Buenos días, gracias por continuar en Radio 3 en un programa que elabora la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a entender un poco más Internet, ese sistema todopoderoso por el cual muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana se han visto drásticamente trastocados. ¿Qué es? ¿Cómo se ha formado Internet? ¿Quién es el encargado de gestionarlo? A estas y otras preguntas curiosas responden hoy nuestros expertos. La profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Beatriz Barros Blanco, y unos invitados que nos presentan.
Pues bien, efectivamente, vamos a hablar sobre el tema de tecnologías para el desarrollo de sistemas en Internet y para ello contamos, somos un grupo de investigadores y desarrolladores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. El grupo se llama Learning Technologies and Collaborative Systems, que es tecnologías para el aprendizaje y la colaboración. En este grupo trabajamos en el desarrollo de aplicaciones para aprendizaje y enseñanza que funciona por Internet y la idea es organizar comunidades virtuales de aprendizaje para que colaboren, trabajen en grupo y aprendan. Es por ello que en general tenemos experiencia en el desarrollo de aplicaciones y sistemas para la web y entonces vamos a empezar en primer lugar hablando sobre una temática más teórica y luego ya trabajaremos o desarrollaremos una discusión sobre la parte tecnológica para este tipo de sistemas. Para charlar sobre este tema contamos con la presencia de Carlos Celorrio. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Javier Vélez.
Hola, buenos días.
Y Emilio Julio Lorenzo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a empezar en primer lugar comentando, por ejemplo, Javier, ¿tú nos puedes decir un poco qué es Internet?
Hombre, Internet es una red de ordenadores de alcance mundial que surgió en la Guerra Fría por el miedo que tenía Estados Unidos a que un ataque enemigo pudiera destruir sus líneas de comunicación. Como solución, idearon un sistema descentralizado y de esta manera, si un nodo de comunicación se caía, la red buscaba automáticamente un nuevo camino hacia el destino. A esta red es lo que se llamó ARPANET, porque ARPA era la organización militar que la creó. La idea pronto se extendió del mundo militar al mundo universitario, permitiendo poner en contacto a sus miembros. Y en los años 90, Internet se popularizó hasta tal punto que se ha extendido al ámbito laboral y doméstico, lo cual dio lugar a la sociedad de la información que conocemos actualmente.
Sí, a que todos tengamos un ordenador en casa ahora conectado.
Efectivamente.
Carlos, ¿y cómo se ha formado Internet?
Pues bueno, Internet, tal como lo conocemos hoy en día, es una red que surgió de la unión de muchas redes de ámbito local. Muchas instituciones universitarias unieron sus redes, siguiendo la filosofía de ARPANET, para formar una red más grande. Esta, a su vez, se juntó con otras redes para formar una de ámbito mucho más mayor. Y así, progresivamente, se unieron redes de todo el mundo para dar lugar a la red de redes que hoy en día es Internet. El problema siempre había sido cómo hacer que redes tecnológicamente distintas se comunicasen entre sí. En este sentido, Internet vino a proporcionar una lengua común que permitía dicha comunicación.
Muy bien, ahora Emilio nos va a comentar un poco este tema, que es que nosotros en general cuando trabajamos con redes de ordenadores en nuestras empresas o en los departamentos tenemos un administrador que gestiona todos los equipos. Emilia, a mí me gustaría que nos comentaras quién es el encargado de gestionar esta red de redes tan grande y de ámbito mundial que es Internet.
Bien, pues en verdad no se puede hablar de la existencia de una gestión directa de Internet. Esto es que no hay nadie que decida quién puede acceder a Internet, quién no, o qué páginas se pueden poner y cuáles no. Sin embargo, sí existen ciertos aspectos que hay que organizar, como por ejemplo pueden ser pues los nombres de las páginas web, para que no existan dos páginas con el mismo nombre. De este tipo de cosas se encarga un organismo independiente y sin ánimo de lucro, que se llama ICANN, por curiosidad. Internet, por tanto, no depende de ningún país ni de ninguna empresa. Esto garantiza la libertad de contenidos en todas sus consecuencias, que son positivas y a veces pues negativas.
También negativas, es cierto. La gente cuando nos conectamos a Internet, lo que hacemos o lo que hace mucha gente es que arranca su navegador y entonces se pone a ver páginas web, que eso es lo que se dice que es navegar. Pero ¿eso es solo esto lo que nos ofrece Internet o hay más cosas que a lo mejor no son tan populares y que nos vendría muy bien utilizar? Carlos, ¿nos las podrías comentar?
Pues bueno, esto es una confusión muy común. Internet fue concebido como un medio de interacción donde se proporcionan numerosos mecanismos de comunicación. Igual que entre nosotros podemos comunicarnos mediante gestos, por escrito o hablando, pues Internet nos ofrece muchos servicios de interacción. Estos servicios pueden ser el correo electrónico, la mensajería instantánea, el intercambio de archivos mediante FTP, los salones de chat y, por supuesto, la web. Estos son unos cuantos de los ejemplos más conocidos. Cada uno de estos servicios pues utiliza unas normas de comunicación diferentes. A estas normas se les llama protocolos de comunicación. Así, por ejemplo, el chat sigue el protocolo IRC y el correo utiliza protocolos como el SMTP o el POP. De la misma forma, la web se soporta bajo el protocolo HTTP. Bien, es cierto que en los últimos tiempos la web se ha convertido en el medio de acceso a todos los servicios anteriores. Así, hoy en día podemos encontrar una versión web para cada uno de ellos. Quizá de ahí proviene esa confusión.
Claro, es que lo que ocurre es que desde un navegador, es un programa de estos navegadores, se puede tener acceso a todos estos servicios y quizás ahí es donde puede estar el problema. Pero se podría utilizar de forma separada, ¿no?
Sí, ciertamente.
Bien, entonces yo supongo que Internet, bueno, ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo y un poco, Emilio, ¿nos puedes comentar cómo ha sido esta evolución?
Bueno, pues efectivamente en muy pocos años Internet ha pasado de ser lo que podríamos llamar un proveedor de contenidos estáticos a un medio de interacción que proporciona pues servicios de valor añadido para el cliente. A ver, vamos a ver. Es decir, esto inicialmente Internet consistía en una colección de páginas web que mostraban pues cierto tipo de información, pues las noticias de un periódico o información sobre productos de una empresa, una especie de portal de anuncios, tablón de anuncios. Ahora existen aplicaciones web que nos permiten pues a los usuarios interactuar, y pues hacer cosas más complejas, como por ejemplo comprar un disco por Internet, ver los movimientos bancarios, hacer una transferencia, cosas que antes no teníamos esa posibilidad.
Sí, ver una película, hacer una discusión en grupo, escuchar la radio,
por ejemplo.
Sin piratear. Bueno, esto quiere decir que gracias a Internet, hoy en día el usuario puede ir a una tienda, por ejemplo, y hacer la compra. Javier, tú nos puedes comentar,
sí,
seguro que tienes experiencia sobre...
Efectivamente, eso es así, pero vamos, no solo eso. Internet permite acceder a tu tienda virtual, a la administración de tu ciudad o comunicarte con otros usuarios de igual a igual. En función de las partes implicadas en la comunicación podemos distinguir diferentes tipos de interacciones. Bueno, por ponerte algunos ejemplos, podemos distinguir entre business to business, que son las relaciones que se dan entre empresas. Esta categoría agrupa pues a las empresas que, por ejemplo, ordenan pedidos a los proveedores, recibiendo los cargos y haciendo los pagos utilizando la red. Las relaciones que se dan con los clientes, que se llaman business to client, pues es la típica que se da en la venta por Internet. Este tipo de relaciones se ha ido expandiendo, sobre todo con la llegada del World Wide Web, hasta tal punto que hoy en día existen muchos tipos de galerías que ofrecen a través de Internet todo tipo de bienes consumibles, desde computadores, vinos, vehículos, libros, perfumes, etc. Cuando la administración se relaciona con una empresa, hablamos de relaciones business to administration. Aquí se cubre todo tipo de transacciones entre las empresas y las organizaciones gubernamentales. Este tipo de relaciones es bastante prometedora, ya que se piensa que a través de ella se podrá promover y agilizar los pesados trámites burocráticos y administrativos, ¿no? Y finalmente, finalmente están las relaciones entre cliente y administración, donde un cliente puede comunicarse a través de Internet con la administración, como por ejemplo pues con un ministerio. Estas interacciones resultan útiles para hacer la declaración de la renta, los pagos de pensiones, el asesoramiento, las peticiones de becas o las devoluciones de tasas. En los próximos años es de esperar que los gobiernos agilicen gran parte de los trámites burocráticos haciendo este uso de este tipo de interacción.
Sí, porque actualmente algunos de esos ya los estamos utilizando.
Sí,
que, Carlos, ¿nos podrías comentar qué otras cosas nos podemos encontrar también en la web?
Pues bueno, los primeros contenidos web que aparecieron en Internet fueron simples páginas informativas. Estas páginas eran webs personales, comerciales, sobre grupos de música, etcétera. Al poco tiempo, la cantidad de estos sitios web había crecido tanto que se hizo necesario proporcionar herramientas de búsqueda basadas en palabras clave. Así es como surgieron los buscadores, como Google, por ejemplo. Después aparecieron los portales de Internet. Su propósito era ofrecer al usuario un punto de acceso a la web. Un portal proporciona una colección de enlaces a sitios de interés clasificados por temas e incorporan acceso a los buscadores más utilizados. Los portales pueden clasificarse básicamente en dos tipos. Por un lado están los portales horizontales, que son portales de carácter general. Por ejemplo, estos proporcionan enlaces a los periódicos del día, a la información meteorológica, al horóscopo, etcétera. Por otro lado están los portales verticales. Se tratan de portales que ofrecen una temática específica. Por ejemplo, un portal de cine que te ofrece las últimas novedades de la cartelera, críticas de cine, enlaces a otras páginas de cine o ventas de tickets. Otra estructura típica que aparece en Internet es el anillo de páginas. Cuando existe una colección de páginas de un tema relacionado, en ocasiones los administradores de estas páginas se ponen de acuerdo para enlazarse entre sí. Así los usuarios pueden saltar de una página a otra dentro del anillo. Últimamente también se están popularizando mucho las comunidades virtuales.
¿Y qué es eso de las comunidades virtuales?
Pues una comunidad virtual es digamos algo que pone en contacto a los usuarios que comparten un mismo interés por un determinado tema. Para formar parte de una comunidad, los usuarios deben registrarse como miembros de la misma, proporcionando un perfil que los caracterice. Este perfil describe cosas como los datos personales del usuario o sus aficiones. Las comunidades virtuales proporcionan unos servicios de interacción que facilitan la comunicación y coordinación entre sus miembros y también facilitan la compartición de recursos e información. Estos servicios pueden ser chats, foros, la posibilidad de hacer votaciones, calendarios con posibilidad para programar eventos, repositorios de ficheros, wikis o, por ejemplo, blogs.
Los otros servicios, como el chat o los foros, son bastante conocidos y populares. ¿Pero qué son los wikis y los blogs, Emilio? ¿Nos lo podías comentar?
Sí, bueno, estos son términos que han salido hace poco y a veces pues están en discusión qué es una cosa, qué es otra.
Sí, deletréalo para...
Bueno, wiki sería W-I-K-I. Y blog, pues sería B-L-O-G-S. El blog viene de log, de inglés bitácora. Y le añadimos la B de web, en forma de construir términos. Vamos a ver, un wiki es una herramienta que permite crear textos en web por parte de múltiples usuarios, de una forma pues colaborativa. Así cada usuario que accede a la herramienta wiki pues puede leer el texto que otros han escrito, editarlo y hacer nuevas aportaciones a ese mismo texto. Un proyecto surgido recientemente que utiliza esta filosofía wiki es la llamada Wikipedia, que consiste en un intento de crear una enciclopedia colaborativa por parte de múltiples usuarios, pues cada uno aportando pues lo que el conocimiento que sabe. Un blog consiste en una especie pues digamos de diario personal, un sitio donde se realizan anotaciones y que se almacenan con su fecha de publicación. Sirven para dar a conocer y defender pensamientos personales, sobre todo de cuestiones. Existen versiones más extensas, que algunos llaman weblogs, cuya diferencia es que su carácter colaborativo. En ellos, pues, cada anotación, en vez de ser de una sola persona, pues puede ser realizada por un miembro distinto de la comunidad donde esté ese weblog. Bueno, por último, podemos hablar de un tipo específico de blog, que se ha ido especializando este término según lo que vayamos anotando, que son los fotoblogs. Estos permiten añadir una colección de fotos. Ahora que están tan de moda las máquinas digitales de fotos, las cámaras digitales, pues podemos poner a disposición de la gente en Internet pues las fotos que hayamos hecho, por ejemplo, en una fiesta, una reunión de trabajo, que siempre nos las están pidiendo los compañeros, pues pueden acceder a ese fotoblog y ahí
claro, con una clave,
las que quieran.
Que, por ejemplo, con una clave, si es una cosa privada,
sí,
o sin clave.
Puede ser incluso público.
O
si
público, bueno, pero hay, quizás hay fotos que no, no se quieren compartir. Efectivamente, es decir, estos son usos muy útiles para grupos de personas y que permiten compartir la información. Hay un punto que aquí es importante, por ejemplo, en lo de la Wikipedia, que es que quién hace el control sobre el contenido de la Wikipedia, etcétera. Pero bueno, eso ya se supone que el grupo que hace ese tipo de trabajos tiene un control sobre el contenido.
Hay diferentes versiones. Normalmente el control es simplemente, pues a lo mejor algún administrador que se ofrece voluntario o algo así, que no se pongan cosas muy disparatadas, pero en general no hay...
Claro, pero eso es un punto que también quizás daría para otra de debate, es la calidad de los contenidos que ponemos en Internet. Bueno, ahora que ya hemos hablado un poco de aspectos, de elementos que hay en Internet y aspectos más teóricos, ya que estamos con tres expertos en el desarrollo de aplicaciones para Internet, yo creo que vamos a profundizar un poco más en... digamos la parte de atrás, no en el uso de Internet, sino un poco la parte de atrás de todo el trabajo que hay que hacer para que todo este conjunto de aplicaciones y de sistemas estén disponibles en la web. Entonces vamos a empezar primero describiendo, recordando qué es lo que tengo que hacer para tener una conexión desde el ordenador de mi casa. Por ejemplo, Javier, tú nos lo puedes comentar.
Pues mira, para poder conectarnos a Internet necesitamos contratar los servicios de un proveedor de acceso. Este proveedor de acceso nos proporciona un número que identifica a nuestro ordenador de manera única en Internet.
Bueno, un proveedor de acceso son todas estas empresas que se anuncian para que te conectes a Internet.
Efectivamente. Este número se llama dirección IP. Y dependiendo del contrato que realicemos con estos proveedores de acceso, pues podemos obtener una dirección IP fija o una dirección que cambia cada vez que nos conectamos, es decir, una dirección dinámica. Lo bueno de tener una dirección IP fija es que nuestro ordenador siempre está identificado de la misma manera en Internet, y esto nos permite que nuestra máquina proporcione una serie de servicios a la comunidad. Esto es, que nuestra máquina no solo sea cliente, sino que también sea proveedora de servicios, como por ejemplo, pues sea proveedora de páginas web. Otro parámetro de configuración importante son los servidores de nombres o DNS. Esos servidores lo que hacen es traducir las direcciones IP, que son difíciles de recordar, a nombres más sencillos. Por ejemplo, la dirección IP de Google, que es el buscador más utilizado actualmente en la red, es 66.102.11.104. Y los servidores DNS lo que hacen es asignarle un nombre sencillo, como es www.google.es. Dependiendo del tipo de conexión que hayamos contratado, puede ser necesario indicar además la puerta de enlace. La puerta de enlace hace referencia a la máquina que nos da acceso a Internet. Bueno, y en los últimos tiempos está apareciendo la tecnología Wi-Fi, que ofrece una conexión a Internet inalámbrica. Este tipo de conexión se está popularizando mucho, ya que permite crear redes de ordenadores domésticas pues sin necesidad de utilizar muchos cables, ¿no? Cual
claro.
Es interesante en casa.
Y eso es muy interesante, pues por ejemplo, para tener varios ordenadores en casa conectados y sin necesidad de los cables, te lo puedes llevar de un sitio a otro. Vamos a cambiar ahora el punto de vista y nos vamos a poner en el lugar del programador. Carlos, a mí me gustaría que comentaras cómo se crean estas aplicaciones web desde el punto de vista del programador, del desarrollador.
Sí, pues bueno, hay que tener en cuenta que las aplicaciones web siguen el modelo cliente-servidor. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto quiere decir que existe una máquina servidora que proporciona las páginas web a otra serie de máquinas, denominadas máquinas cliente, que lo solicitan. Estas pueden ser, por ejemplo, las de los usuarios. En este sentido, desarrollar una aplicación web requiere considerar la programación que se necesita tanto en la parte servidora como en la parte cliente. La parte servidora contiene la mayor parte del código de programación, mientras que la parte del cliente es básicamente el navegador, que ya está programado, y al que ocasionalmente pueden añadírsele programas que aumenten su funcionalidad. Cuando se desarrollan aplicaciones de gran envergadura, lo que es recomendable es utilizar un modelo arquitectónico de tres capas. Este modelo se divide en tres niveles. Por un lado tenemos la vista, que se encarga de especificar la manera de presentar el contenido en la página del navegador. Por otro lado tenemos el modelo, que se encarga de realizar todas las operaciones propias de la aplicación web, como por ejemplo en una aplicación de una librería, pues realizar la transacción económica de comprar un libro. Y finalmente tenemos la capa de datos, que se encarga de guardar todos los datos referentes a la aplicación.
Y para desarrollar cada capa, ¿qué tecnología se necesita, Emilio?
Bien, bueno, vamos a ver. Esto es un poco más tecnológico, pero bueno. En la vista, básicamente lo que vamos a usar es el lenguaje HTML, que le sonará a lo mejor a la gente con las páginas web. Este lenguaje indica qué elementos va a tener la página web y cómo se disponen en ella. Por ejemplo, qué gráficos aparecen y dónde aparece ese gráfico. Pues que la foto aparezca arriba a la derecha. Pues todo eso se indica con este lenguaje. O qué tipo de letra va a tener el texto. Si va a ser negrita, si va a ser en cursiva, más grande, en rojo. Todas estas cosas de nivel gráfico. En el nivel de modelo, en la parte del servidor, se utilizan distintas tecnologías y lenguajes de programación para generar las páginas web. Por ejemplo, si utilizamos Java, lenguaje de programación muy utilizado, se pueden construir páginas con JSP y servlets. Si usamos Microsoft, pues dentro de una tecnología que se llama .NET, pues tenemos a disposición las páginas ASP. Y también podemos utilizar una tecnología que está muy extendida por la gente que programa páginas web, que es PHP. Finalmente está la capa de datos, que se compone normalmente de una base de datos donde se guarda toda la información necesaria. Bueno, por ejemplo, en una tienda virtual, pues por ejemplo los productos que se pueden comprar, o en un periódico, pues por ejemplo las noticias que van llegando, y luego pues ya se irán viendo como buenamente se quiera.
Claro, todo este tipo de tecnología le da mucha versatilidad y muchas posibilidades a lo que son los programas web, pero esto parece muy complejo. Es decir, ¿hay alguna forma de simplificarlo para crear aplicaciones web? Por ejemplo, Javier, tú nos las puedes comentar.
Sí, bueno, en efecto sí, es posible, ¿no? Porque hay muchos problemas que reaparecen constantemente en el desarrollo de aplicaciones. Por lo que existen soluciones que permiten pues dar solución de manera fácil y cómoda a estos problemas. Por ejemplo, las empresas tienen que tener presencia en Internet, quieren anunciarse, ¿no? Para solucionar este problema, pues para gestionar sus páginas estáticas, surgen los gestores de contenidos, que están muy de moda, y que son herramientas que facilitan la edición y la publicación de contenidos web para que cualquiera pueda gestionar el contenido de estas páginas.
De una forma sin tener conocimientos de programación ni nada de eso, que eso es muy importante para, digamos, los que no están metidos en el mundo de la informática directamente. Otro tema del que quería que habláramos, porque estuvimos hablando de los servidores web, de los distintos programas que hay, pero ¿puedes, Emilio, comentarnos algo sobre los navegadores que podemos usar para ver las páginas web?
Sí, pues hasta hace poco el Internet Explorer era el navegador que usaba la mayoría de la gente, que es el que usa el 90% de la gente. Y eso es porque viene por defecto con el sistema operativo Windows, que queramos o no, pues es el más usado por todo el mundo. Pero existen otras alternativas, entre las que podemos destacar un nuevo navegador que se llama Firefox. Esta es una alternativa gratuita, empieza a ganar adeptos porque tiene un uso muy fácil y es muy similar al Explorer. Desde aquí pues recomendamos usarlo, no solo porque es parecido al Explorer, sino porque pues es más seguro, no queda otra. Y pues de esta forma podemos estar más protegidos, por ejemplo, pues de los virus que tantos problemas causan.
Sí, bueno, yo quiero decir, el Firefox, como lo voy a deletrear, se escribe Firefox, sí, y efectivamente es un, sí, es tiene un conjunto de mecanismos que ayudan a proteger de los virus y a controlar el correo. Y hablando de virus, en general, yo conozco a mucha gente que le va llegando y que nos llegan cantidad de correos electrónicos de gente que no conocemos, que tienen publicidad o que tienen información que no queremos leer. ¿Qué es lo, Javier, nos puedes comentar qué es lo que podemos hacer para librarnos de todos estos emails que realmente nosotros no queremos recibir?
Sí, eso a lo que te refieres es lo que se conoce como spam, correo de spam. Yo, por ejemplo, esta mañana he recibido 150. Existen ciertas empresas que se dedican a mandar estos correos de publicidad que nos saturan las bandejas de nuestras cuentas de correo. Y los principales servidores de correo, como Yahoo o Hotmail, pues ya incorporan un sistema de mensajes contra el spam muy efectivo. Y además, pues muchos programas de correo pues permiten crear nuestros propios filtros personalizados.
Sí, como el Mozilla o el Firefox, eso por es. Ejemplo.
Esto es muy útil porque el correo electrónico pues es una fuente de difusión de muchos virus y programas de spyware.
¿Y qué diferencia hay entre un virus y un spyware?
Pues básicamente el spyware son programas espías que se instalan en tu ordenador y que extraen información personal de tu sistema para enviarla por internet. Mientras que los virus normalmente suelen infectar los ficheros de tu ordenador y destruyen la información que contiene. Es decir, los virus tienen un carácter mucho más destructivo.
En cualquier caso, tanto los virus como los spyware, como también los gusanos, todo ese tipo de programas, nosotros no los queremos tener en nuestro ordenador. Y lo suyo es protegerse para que no nos invadan por internet todo este tipo de virus y derivados. Entonces nosotros lo que podemos es recomendar a los usuarios que se pongan los filtros y los controles de mensajes para que realmente no se vean invadidos por este tipo
de... Es importante también utilizar antivirus y también es muy importante mantenerse siempre actualizado el sistema operativo, el navegador, y también desde aquí recomendamos utilizar navegadores como el Firefox, que son bastante, dan bastante protección a estas cosas.
Bueno, ya para terminar, porque ya nos queda poco tiempo, yo como expertos que sois en el desarrollo de programas y de sistemas para internet, a mí me gustaría que, bueno, cada uno de vosotros me fuerais comentando cuál creéis que es el futuro de todas estas tecnologías en internet. Por ejemplo, podemos empezar por Javier.
Bueno, pues aventurarse la verdad es que es bastante complicado, pero todo parece indicar que la sociedad se encamina hacia un futuro donde los ciudadanos estarán inmersos en la sociedad de la información. El nuevo ciudadano dispondrá de un carnet electrónico con un chip que contendrá todos los datos de esa persona y todas las gestiones administrativas, desde la realización de la declaración de la renta a las votaciones en unas elecciones nacionales, se realizarán de forma virtual a través de internet.
Bueno, pero nos seguirá tocando pagar los impuestos.
Seguramente,
eso es inevitable.
Sí.
Emilio, ¿cuál
sí,
es?
Sí, pues efectivamente nos adentramos en la sociedad virtual y esto pues se va a poner de manifiesto pues con lo que hemos hablado antes de las comunidades virtuales, que yo creo que van a adoptar un peso mucho mayor, que ya tienen bastante, pues en esta sociedad. Por poner un ejemplo, pues la enseñanza se va a desarrollar pues en este tipo de comunidades de una manera colaborativa y utilizando internet como medio de interacción.
Carlos.
Tampoco hay que olvidar el peso que están ganando las tecnologías móviles desde hace bien poco. En un futuro todos estaremos conectados permanentemente a internet y a esta llamada sociedad virtual pues mediante móviles inteligentes que tendrán características comparables a las de un ordenador. Esto nos brindará montones de servicios de valor añadido que podremos llevar siempre con nosotros en nuestro bolsillo.
Eso la verdad es que nos daría acceso a la información desde cualquier sitio y de cualquier forma. Bueno, pues ya con esto vamos a dar por terminada este debate o presentación de las tecnologías para internet. Queremos invitar a todos los oyentes a que si quieren ver el tipo de actividades que hace nuestro grupo de investigación, que visiten la página web, que voy a deletrear, es ltcs.lsi.uned.es. También en nuestro grupo de investigación desarrolla un conjunto de cursos y presentaciones sobre ese tipo de tecnologías que también se pueden consultar en esta página web. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
La profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Beatriz Barros Blanco, ha sido la encargada de moderar esta interesante mesa redonda dedicada al desarrollo de aplicaciones de Internet. Han intervenido además Javier Vélez, Carlos Celorrio y Emilio Julio Lorenzo. Por nuestra parte nada más, les esperamos la semana que viene a la misma hora con un nuevo tema relacionado con la informática. Sea feliz y disfrute lo que queda del día, que es mucho.